En Radio Puerto, El Puerto en Forma, con Adrián Gálvez y Álvaro Luque.
Muy buenos días, esto es El Puerto en Forma. Yo soy Álvaro Luque.
Hola, muy buenas. Soy Adrián Gálvez.
Buenos días, Adrián. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Un día más. Estamos para hablar sobre temas de salud, de entrenamiento, de nutrición, de deporte. Y hoy vamos a centrarlo en el tema del tabaco, ¿verdad, Adri?
Sí, pues en uno de los programas anteriores nos centramos sobre todo en el alcohol, ¿vale? Esa droga tan extendida en España. Y hoy nos queremos centrar un poquito más en el tema del tabaco, del tabaquismo, que también es una droga bastante extendida aquí en España. Háblenos un poquito de esos componentes que causan esos problemas para la salud, las consecuencias que tienen. Háblenos un poquito también de lo que es el tabaquismo pasivo, que parece muchas veces poco importante, pero tiene más repercusión de la que parece. Uh-huh. Y un poquito las progresiones de lo que deja de fumar y las repercusiones que tiene fumar en nuestro rendimiento deportivo, en nuestra vida.
Exactamente. Además que es una de estas drogas, como decimos, que está socialmente aceptada en general y que, bueno, que no pasa, entre comillas, nada según el criterio de la sociedad por consumirla. Así que nada, no nos enrollamos más. Si te parece, empezamos. ¿Qué es el tabaco y cuál es su incidencia actual?
Pues bien, el tabaco, según la Organización Mundial de la Salud, supone la segunda causa de muerte en el mundo. Y es la responsable de 1 de cada 10 muertes de adultos a nivel mundial. Es decir, esto supone como unas 5 millones de muertes al año. Si la pauta actual continúa, es decir, si este ratio sigue aumentando, puede causar 10 millones de muertes para dentro de un par de años. Es decir, estamos hablando de que se duplicaría las muertes a nivel mundial en pocos años. Actualmente, la mitad de las personas, o sea, según estudios de la OMS, fuma. Es decir, estamos hablando de cerca de 650 millones que habrían muerto a causa del tabaco a nivel mundial, que es una brutalidad.
Una burrada.
¿Cómo relacionamos este tabaco en nuestra actualidad? Pues bien, la relación sobre todo con los jóvenes es lo más alarmante, puesto que es la segunda droga más consumida por los jóvenes después del alcohol. Uh-huh. Y es preocupante, puesto que la edad a la que se suele iniciar este consumo es a los 13 años.
Buah.
¿Vale? Estamos hablando de niños que acaban de entrar en la ESO, ¿vale? 13 años, no están completamente desarrollados y ya están comenzando con el tabaco, que es realmente lo que es una droga.
¿Y cuándo se cronifica ese consumo de tabaco? ¿Cuándo empiezan a ser fumadores habituales?
Pues un año después ya comienzan a consumirlo diariamente y no son conscientes de los peligros que tienen. Se ha visto también que, según la Asociación Española contra el Cáncer, el 33% de los jóvenes entre 16 y 24 años fuma, que supone unos 2 millones de jóvenes que fuman desde los 14 de forma diaria de media. Aparte de esto, entre el 50 y 70% de los jóvenes viven en un ambiente relacionado con el tabaquismo. Es decir, puede que ellos no sean los que consuman, pero sus padres, sus hermanos, sus abuelos, los que comían con ellos, sí que fuman y están viviendo en ese ambiente relacionado con el tabaquismo, que más adelante veremos que también contiene sus riesgos. No solo por no fumar, no te vas a librar de los efectos nocivos que tiene el tabaco.
Sí, que es un problema que va mucho más allá del autoconsumo, ¿no? Sino de que también te inciten o de que vivas en ambientes cargados de humo.
Exactamente. Un poquito de desinformación también por esa parte. Vamos a intentar dar unas pinceladas de claridad en este asunto. Lo más sensato ahora sería ver qué componentes tiene este tabaco y esas consecuencias que pueden tener para nuestra salud. ¿Por qué es tan nocivo?
Muchas veces lo escuchamos y demás, pero bueno, vamos a desgranarlo un poquito porque sabemos que el humo del tabaco evidentemente es malo, porque de hecho hay más de 4.000 sustancias que son nocivas para la salud. Entonces, bueno, las más importantes, las más conocidas además son la nicotina, que provoca una mayor tensión arterial, taquicardia, arritmias, problemas en el aparato digestivo, aumenta los niveles de glucosa, los ácidos grasos en sangre, en fin. Para que nos entendamos, incita incluso a una diabetes, una especie de prediabetes, a problemas cardíacos, en fin, no trae nada bueno esa tan conocida, desgraciadamente, nicotina. Los alquitranes, obstruye los pulmones, afecta nuestra respiración. Es un tóxico muy importante que además provoca dependencia. No sé que cómo calificarlo, es que no se puede añadir mucho más, la verdad.
Sí, los alquitranes, además, hay un vídeo bastante extendido de una universidad que hizo el experimento de comparar unos pulmones sanos con unos pulmones con alquitrán. Tú miras los pulmones y los pulmones se ven negros prácticamente. Eso es el alquitrán que se queda acumulado y por eso obstruyen los pulmones. Entonces, cuando metían aire, como simulando la respiración, tú veías los pulmones sanos y se llenaban enseguida, ¿vale? Más rápido que un globo. Y cuando veías el de alquitrán, tardaba en llenarse como 4 veces más, 5 veces más. Es decir, ya esa respiración ya estaba afectada, ya no tenías tanta capacidad de coger aire. Tus pulmones ya no funcionaban tan bien como deberían. Un ejemplo bastante gráfico de cómo ese alquitrán, a lo largo del tiempo acumulado en los pulmones, nos puede afectar sin que nosotros lo veamos.
Exactamente. De hecho, lo compartiremos en redes sociales para que todo el mundo lo vea.
Porque buscaremos, lo buscaremos.
Que es bastante explícito, ¿verdad? Mm. Siguiendo con el tema, también hay irritantes que provocan irritación en el sistema respiratorio y provocando ya después efectos adversos derivados como la faringitis, tos, más mucosidad de la cuenta. Y bueno, pues más de lo mismo. Problemas pulmonares y demás, que creo que en este momento, con el tema del coronavirus, pues no aporta nada bueno para el tema de los pulmones, que es uno de los principales problemas graves que causa el famoso virus y que relaciono con lo que dijiste antes, ¿no? La tasa de mortalidad del tabaco sigue siendo mucho mayor que la del coronavirus. No es por quitarle peso, pero evidentemente no nos damos cuenta de que tenemos otros males, otras pandemias vigentes que no le echamos tanta cuenta como la del coronavirus.
Además, relacionar lo que estás diciendo, para fumar nos tenemos que quitar la mascarilla. Y al cabo ya es doble exposición. Te estás exponiendo al tabaco, te estás exponiendo al virus. Y si tú te expones al virus teniendo peores condiciones como la que te causa el tabaco, vas a tener más riesgo de contraerlo, incluso te va a costar más luchar contra la enfermedad.
Y algo que cuando salió la normativa esta de no fumar en la calle, muchos fumadores no entendían. Bueno, ¿qué más da que fume yo en la calle? Cuando fumamos, cuando exhalamos ese humo, esas partículas, esas gotículas de aire, que si estás contaminado pueden llegar más lejos, porque estás echando el aire más fuerte de lo normal. Entonces puedes contaminar a más personas. Entonces esa era la explicación que mucha gente no llegaba a entender. Y terminando con estas sustancias que son nocivas, la última es el monóxido de carbono, ¿vale? Que favorece la acumulación de grasa intraabdominal, la grasa visceral, etcétera, y que, bueno, puede ser desencadenante de anginas de pecho, de infarto, etcétera, más problemas de corazón. Entonces, todas estas sustancias nocivas, aparte de esas casi 4.000 que hay más, pues no hacen ningún tipo de bien en estas circunstancias de crisis sanitaria. Entonces, Adri, volviendo también a algo que hemos citado antes, del ambiente este cargado de humo, de los fumadores pasivos, ¿qué sabemos de los fumadores pasivos? ¿Es algo que no es relevante?
Pues algo que es totalmente relevante, puesto que el humo ambiental del tabaco contiene básicamente los mismos carcinógenos y los agentes tóxicos que inhalan directamente los fumadores. Es decir, todas esas sustancias, o gran parte de ellas, siguen estando presentes en el humo que se exhala a la hora de fumar. Entonces, son muchas personas que no fuman, pero que sufren las consecuencias negativas de este tabaco. Los conocidos fumadores pasivos, al fin y al cabo.
Que todos creo que hemos sido alguna vez.
Sí.
O somos de vez en cuando.
Sí. Siempre hay algún grupo de amigos y alguno fuma, y la verdad es que los que no fumamos no somos fumadores,
Da bastante coraje.
Nos da bastante coraje.
Que nos inviten de gratis a fumar sin tener interés.
Pues en el año 2016 en España se produjeron 6.300 muertes, ¿vale? De las que el 87% estuvieron derivadas de la exposición del humo en los hogares. Es decir, ya sea por la persona que fumaba o ya sea por sus familiares que estaban ahí en el momento de que esa persona fumaba. Esta exposición prolongada al humo del ambiente, los efectos que puede producir principalmente es riesgo a sufrir unas irritaciones en los ojos, en nariz, garganta. Las personas que lo aspiran tienen el doble de posibilidades de sufrir cáncer de pulmón, ¿vale? Que ya es decir, el doble de posibilidades al inhalar el humo del tabaco simplemente. En hijos de padres fumadores también hay una concentración y se incrementa las posibilidades de contraer enfermedades como resfriados, bronquitis, neumonías, infecciones de oído.
Madre
es decir, son todos pros para que el coronavirus también se va a incluir dentro de esta lista. Realmente recordamos, esto son informaciones de la OMS en las que todavía no se detallaba el coronavirus, pero realmente estamos viendo, son patógenos como el resfriado, como el que provoca la neumonía. Todo eso podemos incluir perfectamente al coronavirus. Es decir, fumadores van a aumentar la probabilidad de que se puedan...
Como un facilitador para que este virus se haga de las suyas, por así decirlo, ¿no?
Exactamente. Y al final se contagia tanto en los que fuman como en los que no fuman. Recordamos que estamos hablando de personas que sufren la exposición del humo del tabaco.
Exactamente.
Y para acabar, en pacientes con problemas respiratorios y cardíacos, lo que provoca es un agravamiento de su enfermedad. Es decir, estas enfermedades no les supone nada bueno tanto el que tú consumas el tabaco como el respirar ese tabaco. Si tú tienes un problema respiratorio o cardíaco, si estás en un ambiente cargado de humo, también puede empeorar tu enfermedad debido a esto. No tienes por qué estar fumando. Son bastantes
argumentos
para que aquellos que son fumadores o dejen un poquito de lado ese tabaco o por lo menos tengan presente que esas personas que están con ellos también sufren las consecuencias de que esté fumando. Bueno, tengo un poquito en cuenta a la hora de fumar.
Sería lo ideal.
Vamos a pasar, para animar a estas personas que consumen tabaco a que dejen de consumirlo, aunque sea de forma exponencial, y vamos a explicar qué es lo que se siente cuando dejas de fumar. ¿Qué vas sintiendo tu cuerpo y cómo te vas sintiendo tú cuando vas dejando de fumar?
A ver, creo que ni tú ni yo vamos a poder dar una opinión subjetiva de primera mano porque no fumamos ninguno ni hemos fumado. Sabemos que es muy difícil, ¿vale? Sabemos que también actualmente creo que en la sanidad da algún tipo de receta o algún tipo de ayuda o tiene algún tipo de remedio que ayuda a dejar de fumar. Luego también están las típicas personas que lo dejan de fumar de golpe o también he escuchado algún cliente que ha hablado de la hipnosis que va bien, no lo sé. Pero yo primero iría a un médico que te asesoren y que a partir de ahí nos guíe este proceso. Pero bueno, ¿qué es lo que se siente? Eso sí está datado y es algo bastante objetivo. Y a los 20 minutos la presión de sangre y el pulso se estabilizan. A los 20 minutos de terminar con un cigarrillo. A las 24 horas se reduce el riesgo de infarto. 48 horas después mejora el gusto y el olfato.
Algo bastante dañado en este tipo de personas.
De personas. Es muy común ver, yo siempre he observado que personas muy fumadoras le echan limón a todo. Tengo amigos y amigas que le echan limón. Digo, ¿yo para qué le echan limón a esto? Es que no me sabe a nada. O sea, limón, cantidad de limón. Y ahora que algunos de ellos, por suerte, han dejado de fumar, es que no lo tocan. Se dan cuenta. Hostia, con perdón. Yo no sabía que esto sabía así. O sea, es bastante curioso.
Sí.
Perdón
que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
Y eso que estamos hablando es solo de 48 horas. Es decir, dos días sin fumar. Que realmente para las personas que consumen tabaco diariamente, 48 horas es un récord.
Exactamente.
Poca gente llega a esas 48 horas, ¿vale? Para ver estos resultados, por así decirlo.
Exactamente. Con poquita inversión, entre comillas, se ven grandes resultados que, bueno, te pueden ir alentando a continuar, ¿no? Tres semanas después, la circulación mejora más y las funciones incrementan un 30% de su actividad. O sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo sigue avanzando positivamente. Un año después, la mitad de riesgo de infarto. O sea, es algo bastante importante, sobre todo en personas a partir de los 40. 5 años después, bajamos a la mitad el riesgo de padecer cáncer de pulmón, de laringe y de esófago. Y el riesgo de infarto es igual al de una persona que no fuma. Hasta 10 años después, el riesgo de padecer cáncer de boca, pulmón y páncreas, y además esófago, ya empieza a ser similar al de una persona que nunca ha fumado. Y las células precancerosas ya se han eliminado. Entonces, bueno, volvemos a un estatus previo al de haber fumado, similar de una persona que no fume. Y hasta los 15 años después, el riesgo de infarto, daros cuenta, el riesgo de infarto no es igual que el de una persona que no fuma. Daos cuenta de la peligrosidad del tabaco para nuestra salud.
No es solo dejar de fumar, que son años y años para que nuestro cuerpo se estabilice y sea igual a una persona no fumadora.
Exactamente, mucha gente, no, yo fumo un fin de semana, me harto, luego ya entre semana. Bueno, sí, es el mal menor, vale, bien, pero no funciona.
No es la solución.
Bueno, vamos a dejarnos de contar lo que es el tabaco. Mucha gente no lo sabe. Dinos, Adri, ¿cómo afecta el tabaquismo, el consumo de tabaco, ya sea activo o pasivo, al rendimiento deportivo?
Bien, vamos a empezar con una creencia popular que hay sobre el ejercicio físico y el tabaco, que es que el ejercicio físico elimina los efectos nocivos asociados al tabaquismo, pero nada más lejos de realidad, porque aquellos individuos que son fumadores y hacen ejercicio se han observado el mismo daño que aquellos fumadores que no hacen ejercicio. Es decir, hagas o no ejercicio, tu organismo va a presentar mismo daño o similar si fumas. Por lo tanto, no es una excusa el, yo me puedo permitir el cigarrito, no sé qué, porque hago ejercicio, ¿vale? No, porque aunque no te des cuenta, tu organismo sí lo está sufriendo. ¿Qué afecta sobre todo? Nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema respiratorio, ¿vale? Si aumentamos esa intensidad de fumar, es decir, si cada vez fumamos más, nuestro sistema cardiovascular y respiratorio se va a multiplicar esos efectos nocivos, ¿vale? Recordamos, tanto haga ejercicio como no, si fumas, se van a ver dañados. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, aquellos que hagan ejercicio físico, simplemente su condición física va a ser mejor que la que de aquellos que no hacen ejercicio. Por lo tanto, van a tener esos problemas derivados del tabaquismo, puede que tarde más en notarse, puesto que están más en forma que en aquellos que sean sedentarios, no hagan nada de ejercicio. Pero esto no quita que el daño esté ahí. Es decir, esta adicción al tabaco, por ejemplo, aumenta de forma paralela conforme pasa el tiempo. Si tú haces mucho deporte y sigues consumiendo tabaco, lo que va a provocar esta adicción es que los individuos acaben abandonando el deporte.
Sí, es una hay una mayor incidencia entre personas que fuman y dejan el deporte de forma habitual o que no cumplen los objetivos que en personas que no fuman e intentan marcarse un objetivo deportivo, ¿no?
Exactamente. Al final tendría que pasar todo lo contrario. Que tú hagas deporte y fumes y digas, bueno, como me siento bien al hacer deporte, voy a dejar de fumar. Pero se ha demostrado que al decir que estás en forma, da igual si fumo, sigue fumando, al final crea menos adherencia al deporte y acabas abandonándolo por completo, y al abandonarlo, tu nivel de condición física va a ser igual que la de aquellas personas que nunca han hecho deporte. Al final va a acabar los dos en el mismo punto, lo cual es lo más perjudicial para la salud. Por último, decir, la tendencia universal de mejorar la calidad de vida no debe combinarse con el cigarro, ¿vale? Como mensaje final. Y puesto que no hay ningún tipo de beneficio que asocie esta práctica de fumar, la práctica de ejercicio con la de fumar. Y bueno, para acabar este tema, creo que tenemos unas cuantas preguntas, ¿verdad?
Sí, tenemos una pregunta de Mariana que nos pregunta que por qué el tabaco relaja y cuáles son las alternativas. Bueno, Mariana, pues la respuesta es un poquito peculiar porque el tabaco no relaja per se. O sea, te va a relajar si tú tienes dependencia a una sustancia, en este caso la nicotina, alquitranes y demás. Si, por ejemplo, nos ponemos Adrián y yo, que estamos aquí presentes, ni Adrián ni yo jamás hemos fumado, evidentemente no tenemos ningún tipo de dependencia en alquitranes, nicotinas ni demás sustancias químicas similares. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros dos fumamos para relajarnos, no vamos a encontrar ningún tipo de beneficio en ese aspecto. Sin embargo, una persona que es adicta, ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, ya sea la cocaína, ya sea la marihuana, cualquier tipo de sustancia legal o ilegal que provoque adicción, sí que va a encontrar un desahogo, un respiro, pero es porque es adicto a una sustancia. No porque en este caso el tabaco tenga beneficio o cualidades relajantes, ¿vale? Entonces, bueno, ya es verdad que también el tabaco se asocia en muchos casos a momentos de esparcimiento. Personas que salen para relajarse y fumar. Entonces, ya no es no es en absoluto ningún tipo de beneficio que tenga el tabaco, sino el momento. También por eso se suele decir que, no sé si recordáis antes, que se vendía mucho un libro que te lo leía, supuestamente dejaba de fumar. Fisiológicamente el tabaco no provoca tanta dependencia, es más psicológico. Es decir, asociamos tanto el tabaco a ciertos momentos que por eso nos es difícil dejar de fumar. Es una pulsión psicológica más que fisiológica. Es decir, nosotros cuando salimos y estamos de copa, cuando se podía, vamos a decirlo así, con nuestros amigos o familia, y nos encendíamos ese cigarrillo, era como lo que tocaba en ese momento de ocio. O cuando estamos en el trabajo, estamos estresados y salimos a fumar, es uff. Pero no es el uff del tabaco, sino es ese momento de relax, que seguiría siendo un momento de relax si salimos a disfrutar con los amigos sin fumar, o si salimos a media mañana a que nos dé un poquito el aire en la cara dentro de un día de estrés. No sé si, Adrián, tendríamos alguna pregunta más. Creo que no tenemos más.
No hemos encontrado todavía ninguna, sobre todo que toque el tema del tabaquismo como tal. No tenemos ninguna.
Sí, porque había además dos o tres más que se han respondido ya perfectamente. Pues,
sí, hemos estado respondiendo programas anteriores.
Pues nada, pues si os parece bien, yo lo dejamos aquí. Y vamos a terminar, como es habitual, con una frase, ¿vale? Y dando las gracias a todos nuestros oyentes, a Daniel Borne, a ti, Adrián, por supuesto.
Y Álvaro.
Y nada, despedirnos hasta la semana que viene, como decimos, con esta frase.
Bueno, deciros que para encontrar una de las frases en contra del tabaco ha sido complicado, puesto que, lo que hemos dicho antes, está socialmente aceptado. Por lo tanto, había muchas que eran a favor de frases célebres de gente bastante famosa que lo que hacía era lo contrario, como decir que el fumar no estaba mal visto, ¿vale? Pero rebuscando un poquito, hemos encontrado una frase que nos puede venir bien, en la que nos dice que fumar puede ser un placer efímero, pasajero y momentáneo, pero dejar de fumar es una satisfacción plena, continua y más allá del tiempo.
Gracias y buenos días.